Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Gracias, como siempre, a todos por la sintonía. Hoy en Tertulia, el huracán Irma costó a Cuba la caída del 50% de la llegada de los turistas en el mes de septiembre. También el gobierno cubano le está pidiendo a sus ciudadanos que hagan donaciones por Irma. El pedido está dirigido tanto a naturales como extranjeros, en pesos cubanos y en CUC. Y están informando que menos cubanos obtuvieron la nacionalidad española en 2016 y que hay más venezolanos buscando refugio en la madre patria. Son algunas de las notas de hoy en la tertulia con los periodistas invitados Miriam Leiva y Henry Constantín. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de May Vázquez. Después, más adelante, acá en Las Noticias Como Son, la economía cubana, carente de liquidez, estaba en aprietos antes del paso del huracán Irma por el norte de la isla, por el recorte de la ayuda de Venezuela, menores exportaciones y un aparente estancado programa de reformas de mercado. Ante la falta de liderazgo de una posible salida económica, el profesor Jorge Fonseca, igual que otros, insisten en que es necesario liberar la fuerza de trabajo individual, también la inventiva y el capital para inversiones productivas. Fonseca ahora va mucho más allá y propone una salida económica para el actual desastre cubano. Lo hemos invitado para hablar precisamente de cuál es su propuesta. Ya ha crecido sin duda en las últimas horas la tensión en España por el referendo independentista de Cataluña previsto para el próximo 1 de octubre. Vamos a estar conversando, analizando el tema con Cristina Manzano, directora de Es Global, licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, también una experta en relaciones internacionales. Estas son las propuestas de hoy en Las Noticias Como Son. Y como siempre, hay una nota de portada. La de hoy, nuevo avance para que los miembros protésicos se sientan más naturales. Ya les explico. Una nueva técnica quirúrgica ideada por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts podrían permitir que los miembros o protésicos se sientan mucho más como extremidades naturales. Les explico, a través de la coordinación de la extremidad protésica del paciente, los nervios existentes y los injertos musculares, los amputados podrían sentir dónde están sus miembros en el espacio y cuánta fuerza se le está aplicando. Una técnica que además podría ayudar a reducir la tasa de rechazo de extremidades protésicas que en la actualidad se establece en torno al 20%. Como explica el director de la investigación, estamos hablando de una mejora dramática en la atención al paciente y en este momento no existe un método neural robusto para que una persona con amputación de miembros perciba posiciones propiocepcionales y fuerzas aplicadas a la prótesis. Imagínese, dice él, cómo esto obstaculizaría completamente la capacidad de moverse, equilibrar o manipular objetos. En el nuevo estudio, los investigadores demostraron con modelos animales, con ratas, que su técnica genera retroalimentación sensorial del músculo tendón al sistema nervioso, que debería ser capaz de transmitir información sobre la colocación de una prótesis y las fuerzas aplicadas. Así, el próximo paso será planear cómo aplicar este enfoque en amputados humanos. Durante una amputación de miembros convencionales, los músculos se cortan de una manera que interrumpe una relación clave que normalmente ayuda a las personas a controlar sus extremidades y su percepción espacial. La mayoría de los músculos que controlan el movimiento de las extremidades ocurren en pares conocidos como pares agonistas-antagonistas, de modo que un músculo se estira cuando el otro se encoge. Y finalmente, el equipo del instituto se propuso recrear estas relaciones musculares y ahora están indicando de que en muchos amputados los nervios que envían señales a la extremidad amputada permanecen intactos. Cuando el cerebro envía señales ordenando a una extremidad a moverse, uno de estos músculos injertados se contraerá y su agonista se extenderá. En otras palabras, esperan que el cerebro sea capaz de aprender rápidamente cuando tiene control que ejercer para hacer mover un miembro artificial de la forma deseada. Maravilloso, interesante y sin duda para las personas que necesitan esta asistencia protésicos. Miriam Leiva, yo creo que el desarrollo no lo para nadie, ¿no? Y sobre todo el humano.
Saludo para todos y sí, indudablemente esto es una cosa muy importante porque hay muchas personas en el mundo que pierden sus miembros y bueno, no todos tienen la posibilidad de ser amputados y, o sea, de tener una prótesis, pero sí una gran cantidad y esto de poder mandar uno mismo las señales y poder, o sea, eso amplía las capacidades para todo y es un adelanto que sería muy bueno implantarlo lo antes posible.
Y qué maravilloso cuando lo vemos ya en las personas que lo necesitan, sin duda. Te saludo, Henry, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y saludos para todos los que están escuchando el programa.
¿Nos vamos a tertulia?
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el impacto del huracán Irma sobre Cuba entre el 8 y el 10 de septiembre causó una disminución del 50% en la llegada de turistas a la isla, donde se aceleran las tareas de recuperación del sector turístico para que pueda operar con normalidad en noviembre, cuando precisamente comienza la temporada alta. El ministro cubano de Turismo, Manuel Marrero, facilitó estas cifras durante un encuentro con 160 tour operadores en el que insistió en que todas las instalaciones del turismo cubano estarán operativas para la temporada alta. Marrero indicó que hasta el pasado 22 de septiembre Cuba recibió 3,6 millones de turistas frente a los alrededor de 3 millones contabilizados en la misma fecha pero del año pasado. El compromiso de las autoridades con los operadores del sector no se limita solo a recuperar las afectaciones del huracán, sino a que todo quedará mejor que antes y que tendremos como resultado final un producto turístico más actualizado y con una mayor calidad, según el ministro. Los suministros de electricidad, agua, comunicación ya están restablecidos, incluidos los cayos Santa María, Coco y Guillermo, que fueron los más dañados por el paso de Irma. Respecto a los aeropuertos de la zona, señaló el ministro que el Aeropuerto Nacional de Cayo Las Brujas estará listo el 15 de octubre, en tanto la Terminal Internacional del Aeropuerto de Santa Clara ya reanudó sus operaciones. Y hablando de La Habana y de Varadero, ambos también golpeados por el ciclón, insistió en que sufrieron daños muchos menores. Recordemos que el turismo es la segunda fuente de divisas para la deprimida economía cubana, solo por detrás de la exportación de servicios profesionales médicos y maestros fundamentalmente. Miriam Leiva, era de esperar, ¿verdad?
Sí, esto se ve que ellos desde el principio, ¿no? Además, en la primera nota que sacó Raúl Castro lo decía, que había que resolver rápidamente el problema del turismo. E incluso en la calle lo que creó fue una sensación muy desagradable pensando que se iba a priorizar el turismo y no el resto de los damnificados, cosa que yo creo que no ha sido así, aunque lógicamente no quiere decir que en todas partes pueda ser que haya la misma recuperación ni atención, pero en general, bueno, se ve que por supuesto el turismo ha estado muy, muy concentrada la atención y es lógico, ¿no? Este año se pensaba, o sea, el gobierno aspiraba a tener casi 4,5 millones de turistas, el año pasado fueron 4 millones y el auge estaba puesto para eso. Se ve que esta reunión que se hizo con los tour operadores, pues bueno, está destinada precisamente a que vean y dar garantías de que puede ser, o sea, el mismo turismo que había o más, ¿no? Hay una realidad, es lógico que el 50% haya caído porque el ciclón, sobre todo, bueno, este ciclón Irma, que aunque no llegó a La Habana, sí casi que y realmente Pinar del Río sufrió menos afectaciones, pero afectó a todo el país y sobre todo los polos turísticos principales de Cuba. Incluso hubo una movilización muy fuerte previa al ciclón y para garantizar no solo la seguridad de los turistas, sino que se sintieran bien atendidos y que incluso en la televisión han puesto hasta reportajes de turistas contribuyendo después que pasó el ciclón a ayudar a que se levantaran los lugares donde estaban. hay una realidad, esta es una gran fuente de divisa que, bueno, no se puede decir que sea, como se dice siempre, no, que o sea en algunas partes, no, porque esto va para el gobierno, no, en realidad la situación económica del país es muy crítica y hace falta indudablemente una fuente de divisa y de empleo, mucho empleo, y también que el turismo está potenciando las posibilidades de los cuentapropistas, porque el gobierno no tiene capacidad para dar servicio, y no solo habitaciones, sino servicio en general a los turistas que están viniendo, y esto pudiera inclusive ampliarse más, o sea, la necesidad de expansión del turismo, que se pudiera hacer un empuje mayor al cuentapropismo en general, porque en realidad hace falta muchas, o sea, suministros, insumos y atenciones. Yo un poco que tengo duda en cuanto a esto de que el turismo sea la segunda fuente de entrada de divisa a Cuba, o sea, sí, de ingresos a Cuba, porque se pierde una gran parte, tanto por lo que se tiene que compartir con los turoperadores, los administradores, como las importaciones. Ahora mismo, una de las cosas que decía el ministro es que como va a haber afectaciones en los abastecimientos de los hoteles, ya se ha contratado y se están importando de destinos cercanos para garantizar el suministro a esos turistas. O sea, eso quiere decir que a pesar de que el suministro desde Cuba, ¿no?, esto que se dice sustituir importaciones, es muy limitado, pero de todas maneras se va a ver afectado por todo esto, o ya está siendo afectado por estas cuestiones, y yo pienso que nunca todavía el ingreso de divisas o a la economía cubana por el turismo pudiera competir con la entrada de remesas, que sí es igual que la venta de servicios, son entradas netas, o sea, libre, no comporta ningún gasto por el gobierno, al contrario, por el Estado cubano. Entonces, creo que bueno sería bueno que la industria turística se recuperara, claro, nunca en detrimento del resto de la población, y ojalá que inclusive sea un potencial mayor para el cuentapropismo.
Yo creo que sí, y es significativo, Miriam y Henry, el trabajo determinado a estos esfuerzos, ¿no?, para recuperar las afectaciones turísticas que ha dejado Irma, pero también hay muchas quejas por parte de la población, quejas sobre todo de los pobladores en las zonas afectadas. Henry.
Me hubiera gustado escuchar de parte del gobierno un supuesto que, por ejemplo, los daños que sufrió el sector turístico estatal, pues se va a intentar hacer la próxima temporada más enfocada en el sector privado, desviar un poco, mientras se reparan las instalaciones, todo ese flujo turístico hacia el sector privado. Y esa cantidad de recursos que el Estado gasta en reparar sus hoteles, que no son del Estado, sabemos de quiénes son, pues dedicarlo, por ejemplo, a apoyar a los miles de cubanos que quisieran ser dueños de o propietarios de casas de alquiler, de restaurantes en los polos turísticos, y que no pueden serlo simplemente porque el gobierno se los prohíbe. Eso hubiera sido una verdadera recuperación del sector turístico, no solo para el Estado, sino para el pueblo cubano, que realmente debería ser el beneficiario final.
Bueno, otra de las notas de hoy acá en la tertulia, el gobierno cubano le está pidiendo donaciones a los residentes en la isla, tanto naturales como extranjeros, para la asistencia a damnificados del huracán Irma. Para las ayudas se ha habilitado dos cuentas bancarias que funcionan con pesos cubanos y en pesos convertibles respectivamente, aunque el nombre y el número de cada cuenta son especificados. El órgano del Partido Comunista no precisa a qué entidad bancaria corresponde. En este caso estamos hablando del oficialista Granma. El Granma explica que la iniciativa responde a que ciudadanos cubanos han manifestado su interés solidario en efectuar aportes monetarios para contribuir al proceso de recuperación en el país luego de que el huracán Irma dejase 10 muertos a su paso por la isla, así como daños incalculables a la economía. Podrán realizarse depósitos de dinero en efectivo y transferencias en cualquier oficina bancaria del país. Asimismo, servirán las tarjetas REP utilizando cajeros automáticos, la banca telefónica y la banca móvil. Las donaciones podrán ser depositadas en concepto de Huracán Irma Donaciones. Y repito, hay una cuenta en moneda nacional, hay otra cuenta en CUC. Otro número de cuenta relativa al Banco Financiero Internacional fue promovida tras el paso de Irma para el dinero enviado, pero desde el exterior. Y este banco financiero pertenece al conglomerado militar Gaesa, bajo el mando de un ex yerno de Raúl Castro, el general Luis Alberto Rodríguez López Callejas. Según expertos, Gaesa posee el 60% de la economía cubana. Mire, antes de analizar un poco esto, te preguntaba, no sé si es la primera vez que tú conozcas que el gobierno le ha pedido a la población cubana donaciones así, de esta manera.
Bueno, aquí el gobierno siempre ha sido muy renuente a las donaciones, en primer lugar individuales, personales.
Claro.
Siempre, como todo se quiere controlar, pues trata de controlarlo todo. Inclusive las donaciones que han tratado de hacer desde el exterior, cubanos y organizaciones distintas, no solo de cubanos, sino de muy diversas por el mundo, pues en la época de Fidel Castro decía que aquí no hacía falta donaciones. Claro, esta situación de Cuba con la economía tan depauperada que tenemos, pues ha llevado a que cada vez más el gobierno de Raúl Castro pues haya acudido a las ayudas, sobre todo a través de Naciones Unidas. Incluso hay programas de distintas agencias de hace muchos años por problemas de alimentación en las provincias orientales, sobre todo a los niños, y eso fue incrementándose. Y hay determinados planes, incluso con la Unión Europea, con distintas organizaciones gubernamentales de gobierno, o sea, de países de la Unión Europea, que han hecho programas interesantes a nivel local para incremento de producciones agrícolas, o sea, distintas actividades. Pero lo que es la población cubana nunca ha podido, se le ha negado, ¿no?, este tipo de ayuda, inclusive si hay que hacer recogida, lógico que es, por ejemplo, hacer recogida de ropa, de hasta de muebles, de lo que sea, y mandarlas a los lugares necesitados. Eso siempre se ha impedido, y mucho más, por favor, lo que sean organizaciones no gubernamentales de la oposición, ¿no?, reales, del pueblo en general. Esto, el gobierno, bueno, ha llegado a obstaculizar todo esto, incluso a llevar detenidos a opositores que han tratado de hacerlo. En este caso, yo realmente, no sé, yo pienso que la forma en que el gobierno utiliza cualquier donación o cualquier, digamos, incluso cuentas bancarias, aquí nunca ha tenido transparencia nada de lo que hace el gobierno, y yo no sé, si tuviera alguna transparencia quizás, o sea, que dieran cuenta de qué hacían con el dinero, cómo lo habían utilizado, a quién se lo habían dado, eso, bueno, quizás tuviera alguna garantía, ¿no?, o algo, por lo menos algún cierta credibilidad. Pero en estas condiciones que hay, en que todo, prácticamente todo el país está con crisis por distintas vías, yo creo que lo que el cubano prefiere es ayudar a la familia en primer lugar, que tiene muy pocas posibilidades de hacerlo, y a la comunidad o a los vecinos en general. Creo que en ese sentido es lo que más aquí se pudiera hacer. Bueno, hay personas que sí, indudablemente aquí se ha creado una gran diferencia social. Hay personas que tienen acumulado bastante dinero, sobre todo en el sector, digamos, de cultural, incluso algunos cuentapropistas en general, y pudieran, yo pienso, que hacer actividades a nivel local y con una gran transparencia utilizar eso. Y fomentar lo que pasa, ayudar la recuperación de esos lugares. Pero creo que todo aquí tiene muy pocas garantías cuando viene desde el gobierno. Y en ese caso yo realmente me aventuraría más a hacer las donaciones directas a través de Cáritas, de la Iglesia, de distintas organizaciones, digamos, claro, también eclesiásticas, O sea, es religiosa, no eclesiástica, religiosa, y bueno, y los opositores, que se le permita también ayudar a sus comunidades. Eso es muy importante en estos momentos, y más que no es solo una cuestión de dinero, un problema de hasta de alimento, porque las tiendas están ya desabastecidas antes de estas catástrofes. Entonces, ahora es mucho más las necesidades que hay.
Hablando de catástrofe, Cuba le ha ofrecido ayuda médica y eléctrica a Puerto Rico tras el paso del huracán María. Y entre tanto, se ha informado de que la Federación Internacional de la Cruz Roja le ha enviado 33 toneladas de ayuda para los afectados por el huracán Irma en Cuba. También lo ha hecho China, Japón y Venezuela, entre otros países. Henry.
Sí, a mí me parece el gesto del gobierno de las cuentas bancarias para los cubanos, en principio, un buen intento de recuperar esto y la solidaridad de los cubanos hacia los cubanos. Un pueblo que, bueno, llevamos más de 50 años educados en que esto de solo el Estado es quien da solidaridad, y las personas como individuos o como organizaciones no pueden hacerlo, o porque no tienen, o porque no se les permite la ley. Creo que es un buen intento esto. La parte negativa es que no llega a plenitud. El intento se queda en enviar la solidaridad de cubanos hacia cubanos a través del Estado, de nuevo, puesto ahí en el medio. Creo que hubiera sido excelente que la nota convocara a que los cubanos, lo que fuera de adentro, con lo que pudieran, llegar por la vía que prefirieran, no unas cuentas bancarias oficiales en manos de militares, sino, o sea, hay muchísimas vías que tenemos nosotros. Yo mismo pudiera ahora tomar un camión e ir para Esmeralda, si no tuviera el peligro de que llegando a Esmeralda a lo mejor me detienen cuando baje con mi cargamento. Entonces creo que lo esencial es el que la nota se queda corta, y que ojalá algún día en Cuba, ante un ciclón, podamos vivir la experiencia de la solidaridad directa de cubanos hacia cubanos, sin intermediarios ni estatales ni nada de eso. Creo que hay muchas relaciones que se pueden usar ahora mismo. Las iglesias y la sociedad civil en pequeña escala y con problemas pueden canalizar esa ayuda, mucho mejor que el Estado, incluso con más transparencia.
Cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística de España están indicando que 341 cubanos menos recibieron pasaporte español en el 2016 respecto a 2015, según pendientes decenas de miles de solicitudes en virtud de la ley de nietos. Esta cifra de cubanos que se acogieron a la nacionalidad española descendió ligeramente en 2016. El organismo informó que 2.696 cubanos obtuvieron el pasaporte de España en 2016, en comparación con 2.355 en 2015. Indica la información, no es clara la causa del leve descenso del año pasado, que se anticipó al abrupto cese de la política migratoria de pies secos, pies mojados, en enero, y dejó a los cubanos sin los excepcionales beneficios migratorios que conseguían al pisar suelo de Estados Unidos. Y algo interesantísimo que tiene el informe es de que Venezuela, cuya crisis política y económica ha costado la vida a más de un centenar de personas y desplazados a miles de ciudadanos, está siendo el país que está buscando mayor refugio precisamente en España. Miriam.
Bueno, es que hubo el boom, o sea, la explosión de la entrega de nacionalidades al principio, sobre todo el primer año, y ya en estos momentos hay aproximadamente 200.000 cubanos que han obtenido la nacionalidad española. Bueno, en general es muy muy importante la cantidad de cubanos españoles que estamos aquí, y que, bueno, creo que no solo debe movernos obtener la nacionalidad como tal, sino realmente esa unión y ese amor del pueblo español y nuestro que hemos tenido a través del tiempo. Una cosa que me llama la atención, y es que no es lo mismo nacionalidad otorgada que pasaporte.
Así mismo.
Creo que ahí han mezclado un poco eso, porque no todas las personas que obtienen la nacionalidad buscan el pasaporte, aunque parezca increíble, ¿no? Porque, bueno, siempre pensamos, no, porque quieren viajar y o quieren irse. Hay personas que lo obtienen y son mayores o, en fin, no sé por qué motivo, y no sacan enseguida los pasaportes. Quizás sea la minoría, ¿no? Y quizás eso no afecte tanto el número en que ha bajado la entrega de pasaporte, pero de todas maneras es una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, me ha llamado cuando he visto la cola, ¿no?, de la gente obteniendo la nacionalidad y sin embargo no siempre sacando pasaporte.
Y Miriam, algo que, también, perdóname, que quería destacar, y es que la ley de la memoria histórica ya terminó, ya esto concluyó en el 2011, ya no está vigente, aunque se llevan a efecto, ¿no?, los trámites que quedaron pendientes.
Exactamente, eso es lo que ocurre.
Muchísimas gracias, Miriam Leiva. Lamentablemente se ha terminado el tiempo. También a Henry Constantín, hoy nuestros periodistas invitados acá en La Tertulia. La pausa, regreso.